Conexión Cucosta, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Cucosta comienza ahora.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Este es su programa Conexión Cucosta. Los saluda Paulino Barraza en otro martes más a través de esta estación, el 104.3 de FM. Por supuesto, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Es un placer para mí estarlos acompañando en este martes 4 de octubre. No vaya a creer que este programa es grabado y que se hizo una semana antes. No, estamos completamente en vivo en un martes 4 de octubre del año 2023. Con todo el gusto, con toda la emoción, con toda la satisfacción y por supuesto con toda la intriga de conocer al invitado el día de hoy y poner sobre la mesa el tema tan importante que vamos a tener el día de hoy en esta hermosa cabina. Pero antes que nada, permítame darle las gracias a quienes participan en el labor técnico de este programa, al buen Eric y Sara, un fuerte saludo, y también al buen Jonathan Ríos, que está monitoreando lo que pasa a través de las consolas en este programa. Y particularmente darle las gracias a usted, que nos engalana otra semana más con su presencia. Bienvenidos. Y por supuesto recordarles que nos puede hacer contacto y comunicarse con nosotros a los teléfonos 226-2266, repito, 226-2266. Y claro que sí, tenemos el 01800-337-6314. También lo invito a que nos siga en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, en Instagram, en Twitter y en todas estas plataformas digitales como Radio UDG PB 104.3. En estas plataformas puede usted encontrar los streaming totalmente en vivo de los programas que se llevan a cabo y también los puede compartir con sus seres queridos, porque sí, si usted escucha un programa que le pareció interesante y quiere mandárselo a la tía, a la prima, mandarle una indirecta también al esposo con el programa que escuchó, pues bueno, reenvíeselo. Para eso están las plataformas de Radio Universidad de Guadalajara. Y el tema del día de hoy es muy especial y es muy particular, porque es un tema que yo personalmente tengo mucho, mucho apego y tengo mucho de estudiarlo, de verlo y de trabajarlo por distintas actividades en las que me veo inmiscuido en mi vida particular. Para eso traje un invitado muy especial que principalmente, además de ser una persona muy culta, muy preparada, muy educada en el ámbito profesional en cuanto a la filosofía, es por supuesto un gran amigo. Y quiero presentarles al filósofo y también sacerdote César Murtaño Franquez, que nos acompaña hoy en la cabina. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Paulino. Suena raro eso de filósofo, pero pues bueno, el mérito lo debo de tener, ¿verdad?
Exactamente, no fueron años de embalde.
No, claro que no, claro que no.
Y el tema de hoy, señor César, es proyecto de vida.
Tema importante, interesante. Me agrada eso.
Podría decirse que este programa, por primera vez me gusta tocar este tipo de temas que tienen que ver con el esquema complejo de la persona en cuanto al formarte particularmente, en cuanto a estas actitudes y actividades que tienen que ver con darle y encontrarle un sentido y un rumbo a tu vida. Y por supuesto me gustaría que lo enfocáramos a las juventudes, a los estudiantes, a los chavos, ¿no? Y particularmente me gustaría empezar, usted que constantemente está en contacto con jóvenes, si me pudiera dar su perspectiva, tanto profesional como vocacional, en qué actitudes positivas ve en la juventud hoy en día.
Mira, yo creo que por principio de cuentas tenemos que remarcar que los jóvenes de aquí ahora, es decir, de este presente, son hijos de su tiempo. No podemos arriesgarnos o ser tan tajantes en querer evaluar o comparar la juventud actual con la de hace 20 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí serían
realidades
muy abismales y sí, totalmente distintas. Cada época tiene su juventud, tiene su adolescencia, todas. Uh-huh. Y por ser una etapa intermedia a la edad adulta, pues suele ser muy compleja. Si de por sí la vida adulta es compleja, pues imagínense en la adolescencia, juventud, pues sin duda alguna es compleja. Bueno, una de las actitudes o de las características positivas que encuentro los jóvenes, que quiero hacer mucho énfasis, yo trabajo con jóvenes. Dicho sea de paso, pues colaboramos juntos en la promoción vocacional. Uh-huh. Sí, bueno. descubro que los jóvenes son muy resilientes. ¿Qué es la resiliencia? Pues esa actitud, como la palmera, ¿no? Que por más que hay tempestades, está para un lado, para otro, pero en su momento sigue estando firme. Sí. Los jóvenes tienen a su, ahora sí que en contra suya, la realidad familiar. La misma sociedad, la política, la economía. Hay muchas cosas que los jóvenes no pueden tener todo ordenado, organizado de la mejor manera, porque no depende de ellos.
Claro.
Sí, entonces yo descubro en esos jóvenes la resiliencia. Sí. Tengo dentro del grupo que trabajo con el que trabajo con jóvenes, pues estudiantes, precisamente de esta universidad. Y están los más conocidos, los mentados foráneos. Sí.
Que él nos conoce porque somos los más flaquitos del grupo, sí. ¿No?
No, y más porque miré un programa que emitieron ustedes acerca de la vida de los foráneos. Y precisamente, o sea, ¿qué joven deja su comodidad de estar ahí en casa, en su pueblito, a gusto, y viene a enfrentarse a este mundo universitario donde, quiero decirlo así, quiero pensar que es así, pasan hambres, pasan soledad y se encuentran en una realidad adversa a lo que un joven puede experimentar?
Sí, está describiendo exactamente mi día a día.
Entonces, pues descubra eso, pues, la resiliencia de esos jóvenes junto con esto, esta parte de su ser de emprendedores. Uh-huh. Hoy en día, los jóvenes, y más porque estoy en ciertas plataformas también, y descubro cómo los jóvenes se han buscado su día a día, el pan de cada día, por así decirlo, por medio de pequeños negocios. Sí, que ya venden por línea, que ya hacen esto, que ya hacen manualidades y las venden o se encargan de... O sea, son emprendedores.
Ahorita que salgamos del programa, le voy a dar un recorrido por la universidad para que vea cuántos mercaditos va a haber, cuánta gente le va a faltar.
Sí, me percaté.
Exacto. Y son jóvenes, justamente como usted dice, que ante la necesidad no se achicopalan, ¿no? Uh-huh. No doblegan la mano y salen adelante. Creo que, fíjese, hemos tenido muchos programas en los que nos enfocamos a la juventud y particularmente este concepto de la resiliencia siempre sale a ponerse sobre la mesa, porque justamente como usted lo menciona, somos jóvenes que tenemos problemas en la escuela, tenemos problemas en la casa, tenemos problemas en el trabajo, o quienes no tenemos trabajo tenemos problemas por no tener trabajo, ¿no? Tenemos un cúmulo de situaciones y lo único que te queda es seguirle dando para adelante, y me parece muy injusto que nos llamen una generación de cristal que se queja de todo, pero como usted decía, las realidades son distintas. Ahora parece ser que todo es más difícil. ¿Qué opina usted de este concepto de que somos una especie de generación de cristal?
Mira, precisamente hace algunos meses también impartía un tema con jóvenes.
Le dije yo que nuestro invitado era letrado, público, talleres, conferencias, todo un personaje.
Pues mira, pues es que... TikToker también. Pues precisamente porque trabajo con jóvenes dentro de, no sé si lo pueda mencionar en esta cuestión a lo médico, soy sacerdote católico que se encarga de la promoción vocacional dentro de esta zona, uh-huh. Puerto Vallarta, la zona Costa Alegre, entonces es mi tarea trabajar con jóvenes. Es mi pasión trabajar con jóvenes y ahora sí que trato de estar al día, ¿no? Y conocer las realidades y sobre todo, pues, abonar y brindar algo para los jóvenes. Uh-huh. Entonces, he descubierto esta riqueza dentro de la misma juventud. Por eso digo, se me hace muy injusto el poder decir, es que etiquetarlos, ¿no? En esta conferencia, en esta charla que daba, precisamente me invitaban a lo negativo de los jóvenes o exhortar a los muchachos a dejar de ser una generación de cristal. Uh-huh. Precisamente, al momento de estudiar y preparar este tema, pues hay un estudio del por qué se les cataloga de esta manera o se les pone esa etiqueta. Pero no es otra cosa más que una realidad que a los muchachos les toca enfrentar.
Claro.
Ahora sí que las consecuencias de las generaciones pasadas.
Justamente, exactamente, porque por ejemplo, dicen que nos quejamos del medio ambiente, sí, pero nuestros abuelos se lo empinaron, entonces a nosotros nos está tocando pagar el plato. Por ejemplo, hay un estudio que nosotros, quienes tenemos de 20 años, de entre 25 hacia abajo, tenemos solamente el 1% de probabilidades de tener más ingresos que lo que nuestros padres tuvieron. Entonces, ¿cómo nos piden que no nos quejemos cuando de antemano sabemos que la cosa va a estar difícil?
Claro, claro. Digo que cuando hacía este estudio, pues, para hablar de este tema, pues me encontraba con esos términos, ¿no? Uh-huh. Sí, aparte de las generaciones, me encontraba con el término padres de algodón, hijos de cristal. Y pues obviamente me puse a investigar. Y es verdad, es verdad. Tampoco podemos quitarle este. Si se dicen las cosas es por algo. Uh-huh. Ojo, más no hay que generalizar.
Claro.
Porque no todos viven esa misma realidad. Sí. Hay chicos, bueno, digo, porque ahorita me tocó la experiencia junto con ustedes, que trabajo con ustedes, pues veo cómo luchan por salir adelante y uh-huh. tratan de hacer hasta lo imposible o algo que no hicieron sus papás, ustedes lo están haciendo. Y es algo muy rico. Pero en este estudio, análisis, yo descubría pues que esta generación o de hijos de cristal o los muchachos, la juventud de cristal, pues es precisamente, son hijos de estos padres que uh-huh. en su momento no tuvieron muchas oportunidades.
También,
sí. No tuvieron muchas oportunidades. ¿Qué es lo que hacen los papás? Bueno, a mi hijo...
Que no le falte...
Lo que a mí me faltó. Y se desviven por hacerlo. Pero cuando ya llega en una etapa de la juventud donde los gastos incrementan, pues ya los papás ya no pueden.
Sí.
¿Sí? Entonces, ¿para dónde te haces? El chico está acostumbrado a exigir. ¿Por qué? Porque desde pequeño, ay, no, déjalo, porque yo no lo tuve. Hay que comprarle tal juguete, hay que comprarle un montón de cosas, aparatos electrónicos. ¿Por qué? Porque yo no los tuve, que ellos los tengan. Uh-huh. Entonces, es el resultado de la generación anterior. Uh-huh. Entonces, los muchachos viven, o la juventud vive las consecuencias de todo esto. Entonces, sí. Tener presente que no podemos ser, te decía al principio, ser tan tajantes en decir es que son de esta manera. Hay cosas muy positivas en los jóvenes y yo lo tengo comprobado y garantizado.
Sí, porque tal parece ser que el panorama es tan malo, es tan drástico, los jóvenes de hoy son tan influenciables, esto y lo otro. Y como le decía, no creo yo, desde mi humilde opinión, desde también lo que he compartido con otros invitados, se ha concluido que no es un problema ajeno a otras generaciones.
Claro,
también
que no.
Cuando usted fue adolescente, creo que vivió problemas de su realidad que pueden ser patrones de lo que hoy viven los jóvenes, ¿no?
Sin duda alguna. Repito, somos hijos de nuestro tiempo.
Sí.
Somos hijos de nuestro tiempo.
Está muy interesante.
Y tenemos que evaluarnos o tenemos que hacer nuestro análisis desde nuestra realidad. Uh-huh. No podemos compararla. ¿Por qué? Porque si hay comparación, desde ella estamos
fritos.
¿Por sí. qué? Porque no, o sea, ahorita los también yo me considero en esa generación, ya nacimos y crecimos con el celular, ya no con la torta bajo el brazo, sino con el celular, con la computadora, uh-huh. ¿sí? Que también es algo muy muy importante, que yo también, o de las cosas que valoro de los muchachos, es que son autodidactas. Anteriormente tenías que ir a que te enseñaran, a que la maestra, ahorita los muchachos no saben algo, para arreglar la computadora, pues busca en internet cómo hacerlo. O sea, no están esperando a que venga el técnico, a que venga el plomero, al que venga. No, ustedes buscan, o me incluyo, buscamos tratar de dar respuesta a esto que necesitamos. Y fíjese, todo por los medios digitales.
Y eso se ve mucho también en la universidad. A veces hay programas que uno necesita para hacer ciertas tareas y no se te proporciona una licencia, lo tienes craqueado, con peligro de que te encuentre el gobierno 5 años en la cárcel por plagio de un programa, pero no te importa porque justamente tienes esta iniciativa. Y antes de irnos a la pausa, me gustaría también poner sobre la mesa, aunado a todo esto que hemos hablado, que es también muy interesante, ¿por qué es importante hablar del término proyecto de vida en estos días?
Híjole, le diste a los moles y algo que yo traigo entre manos, un proyecto que traigo entre manos precisamente para los jóvenes. Yo sueño como sacerdote, como persona, como ciudadano, como humano, hijo también de ese tiempo, sueño porque haya cada vez más personas, sobre todo los jóvenes que son el presente de nuestra sociedad, no son el futuro. No son el pasado, son el presente. Son el presente. Entonces tenemos que partir del presente para poder trabajar y para poder hacer la diferencia. Bueno, yo sueño con esa juventud o con esa sociedad que realmente tenga un sentido de vida, tenga un proyecto, tenga un objetivo, tenga una finalidad del por qué hace las cosas.
Sin importar una ideología como tal, ¿no?
Estoy hablando de manera neutral. Es decir, yo busco que los jóvenes tengan un sentido de vida apoyado de un proyecto de vida, que lo sigan para poder ser felices. Porque aquí se trata de la realización de la felicidad y de plenitud de vida. Uh-huh. Yo me pongo de ejemplo, aunque usted no lo crea, tengo escasos 1 año y meses de haber sido ordenado sacerdote. Uh-huh. Yo me siento muy feliz y yo creo que tú que convives conmigo, los muchachos que están viendo este programa,
sí.
Yo me siento pleno. Uh-huh. Pero ahora sí que en el estudio que he llevado durante tanto tiempo, pues obviamente siempre requisito, herramienta fundamental, hacer proyecto de vida. Es decir, ese proyecto, ese plan que te lleva a lograr tus objetivos. Por eso esto no está ajeno a la vida universitaria. Uh-huh. Si bien nosotros es un requisito tener proyecto de vida, ustedes como estudiantes, como ciudadanos, los invito a que se sumen a este gran proyecto, valga la redundancia, a tener su proyecto de vida, que les va a solucionar la vida bien sabroso.
Sí, y agregar que todo esto que usted menciona dio tres conceptos fundamentales: realización, felicidad, que te llevan plenitud. Y plenitud, que uh-huh. te llevan a un proyecto de vida, que no tiene que ver directamente con una digamos, creencia en cuanto a lo religioso, sino tiene que ver con la dimensión humana de la persona, ¿no? Y que al final forma un esquema integral del ser humano.
¿Qué ser humano no tiene desde muy pequeño el anhelo de ser feliz, de ser pleno? Todos, por más que digan, no, en el transcurso de la vida te vas desanimando porque sabes que no vas logrando lo que quieres, pero todos en un cierto momento nos preguntamos, ¿es que yo qué quiero? Quiero ser feliz. Desde muy pequeño es el ser humano, el niño es filósofo, es uh-huh. el primer filósofo.
Siempre ¿sí? cuestiona.
Y siempre cuestiona. Uh-huh. Entonces, en este cuestionarse hay respuestas que se nos dan, otras que tenemos que buscar, pero siempre está esa necesidad de ser feliz. Uh-huh. El ser humano por naturaleza tiene la en su mente y la aspiración de ser feliz, de ser pleno.
Justamente.
Entonces,
con estos conceptos puestos sobre la mesa, vamos a ir a una pequeña pausa. No le cambie, que ya regresamos a este programa Conexión Cucosta, que andamos muy filósofos, muy de proyecto de vida. Saliendo de aquí, la felicidad está garantizada. Ya regresamos.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Queridos amigos, ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta. Los saluda con mucho gusto su amigo y servidor Paulino Arraza a través del 104.3 de FM, la Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, acompañado de el filósofo y sacerdote César Montaño Franquez, que nos ha estado hablando un poco de distintos conceptos. Primero, de la visión que tiene él como alguien que trabaja continuamente con jóvenes sobre la juventud, y particularmente el énfasis de este tema es el proyecto de vida. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de por qué es importante un proyecto de vida, hablar del término proyecto de vida en estos días, y justamente usted mencionaba conceptos importantes que la persona debe tener en mente de qué busca en este mundo, que es la realización, la felicidad y la plenitud, ¿no?
Así es.
Sino qué sentido tendría la vida el simple hecho de venir a pasar desapercibido, ¿no? Sin tener un rumbo fijo. Y un ejemplo claro de esto, creo yo, que es cuando te levantas y sales de tu casa, tienes que saber a dónde ir.
Claro.
Sino qué vas a hacer, ¿no? Entonces, algo así funciona la vida. Vives, estás existiendo, ¿qué? Pero ¿a dónde vas o por qué haces lo que estás haciendo? Y otra pregunta que creo que es importante es ¿por qué es importante que los jóvenes en instancias universitarias hablen o tengan presente el concepto de proyecto de vida?
Bueno, primero, tengamos presente la definición de qué es un proyecto. Yo sé que van a decir, eso ya sabemos que es un proyecto.
Igual se nos adelantó 5 preguntas, pero bueno.
Bueno, primeramente definamos qué es un proyecto. Según la REA, uh-huh. nos dice que un proyecto es el plan o disposición que se forma para la realización de un tratado o para la ejecución de algo de importancia. Ojo, uh-huh. de algo de importancia. Un proyecto es importante para algo importante. Entonces, uh-huh. si ya aterrizamos esta idea de qué es un proyecto, de acuerdo a esta definición, proyecto de vida yo lo defino de tal manera: plan, proyecto o disposición fundamental para la existencia humana. Porque la existencia humana es importante y tiene que ser importante para nosotros. Uh-huh. Si no te tomas tú en serio tu vida, tenlo por seguro que nadie lo va a hacer. Y sí. aquí abro paréntesis para hacer la invitación a los jóvenes. Muchachos, luchen por ustedes mismos, porque nadie va a luchar por ustedes. Si ustedes no se esfuerzan en cumplir sus objetivos, en tener metas y cumplirlas, ténganlo por seguro que no va a venir nadie, absolutamente nadie, en hacerlas.
Hasta quiero llorar.
No, tranquilo.
Pues es que también usted, ¿por qué?
Pues eso me trajiste, ¿no? Tengo justamente que a motivar y también, porque repito, yo lo vivo y lo experimento desde mi ser como joven. Tengo 33 años y me duele al mismo tiempo el trabajar con jóvenes que realmente dicen, pues es que tengo 20 y tantos años y no estoy hablando de ti. Y no estoy hablando de ti. No, déjate de lo viejo. No sé qué quiero de mi vida. y lo que voy haciendo pues no tiene sentido. Y ahí importante poder decir, distinguir qué es el sentido de la vida y qué es el proyecto de vida.
Y me gustaría que ahorita vayamos a eso, pero antes de eso, justamente lo que menciona, y ya lo había dicho un personaje muy importante para la cultura mexicana, Guillermo del Toro, el cineasta, alguna vez mencionó que él jamás se había sentido tan viejo y tan cansado como a los 20 y tantos, porque justamente es esta edad en la que tienes tú muchas metas, nada te sale y no tienes como la capacidad para establecer qué metas sí son tangibles, sí funcionan, o formularte metas concretas y reales que puedas alcanzar. Porque él mencionaba en una entrevista, es que yo a esa edad divagaba mucho. Quiero esto, pero a la vez quiero esto otro. Entonces no llegaba a ninguna conclusión específica. Y justamente lo que usted menciona, y que creo que es cierto, el hecho de que nosotros nos preocupemos por encontrar nuestra propia definición de realización y de felicidad es fundamental. Porque con esta era digital, con esto del TikTok, con el que ya cualquier persona nos dice, tener éxito es tener 5 carros, 7 mujeres, y no eres un fracasado. Oye, pues ¿en qué momento llegamos a generalizar el concepto de éxito y realización, ¿no? Y en este sentido, me gustaría preguntar, ¿cuál es la diferencia de proyecto de vida y sentido de vida?
Bueno, ya estaba entrando en materia.
Y lo interrumpí, vaya.
Sí, bastante. Bueno, el sentido de la vida es esa motivación que, valga la redundancia, te motiva o se tiene para realizar algo. Sí, yo como sacerdote, mi motivación es seguir dando el plus en mi comunidad, seguir trabajando por los jóvenes, tener esa motivación que me hace que me levante temprano, que hace que me prepare, que tenga algo que hacer para poderlo presentar. ¿Sí? Esa es una motivación, el sentido de vida. ¿Sí? Ustedes como universitarios, pues obviamente su sentido de la vida es precisamente, pues lo voy a decir así, el poder venir a la universidad, alejarse de la realidad de la familia, encontrarse con los amigos, y eso es por experiencia. A veces que dices, es tal día de martes, este martes me toca clase con tal profesor, donde realmente yo me emociono. El sentido de tu vida es levantarte temprano para poder acudir a esa clase que te gusta, o ir al desayuno con tus amigos, o ir a tal lugar con alguien que tú quieres. Tienes un sentido. Tienes un sentido. El proyecto de vida es esa herramienta que te ayuda a seguir viviendo con un sentido de vida y lograr tus objetivos. Okay. Es decir, proyecto de vida tiene muchas dimensiones que tener en cuenta, que en su momento yo creo que también me vas a preguntar eso. No las digo para que me puedas hacer esa pregunta.
Porque si no ya me va a desarmar.
Sí, no. Bueno, entonces es una herramienta que debemos de tener nosotros como humanos para saber a dónde vamos. En estas, por principio de cuentas, nos preguntamos qué quiero, hacia dónde voy y sobre todo antes de eso, quién soy. Sí, porque también una pérdida de identidad muy sabrosa. Entonces, en esta realidad, en este preguntarte a dónde voy, qué quiero, pues sin duda alguna tienes que hacerte de esta herramienta. Por eso quería definir esta palabra, proyecto. Es, decíamos, el proyecto es una disposición, un plan para algo importante. Tu vida es importante. Tú aquí estás no por accidente. No estás aquí nada más porque se te ocurrió a tus papás tenerte. No. Estás aquí por algo y para algo. ¿Sí? Entonces, en ese descubrir qué hacer en tu vida, tú aquí y ahora, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues hacerte un plan, hacerte un proyecto. Así como hiciste un plan, un proyecto para decir, bueno, yo soy de tal pueblito, quiero estudiar tal cosa que solamente se brinde en esta universidad, que es Puerto Vallarta, que es el CUC. Bueno, pues sabes que tienes que hacer un cambio drástico. Dejar tu pueblo, cambiar amigos, buscar dónde vivir, todo desespero. Pero tuviste que planear algo. La vida se planifica, muchachos. La vida no es solamente para vivir como hojita, sí, que el viento nos lleve para donde sea. No, planifiquen su vida, planifiquen incluso su día, su semana. Esto es parte también del proyecto de vida. Si en el proyecto de vida tienes el objetivo, en la dimensión académica, mi objetivo es poder terminar la universidad con tal margen, pues, de calificación. Sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Para llegar
metas a pequeñas. ¿Sí? Medios. ¿Qué medios? ¿Qué estrategias para poder lograr eso que te estás proponiendo? Sí. En proyecto de vida, que también se los pido a ustedes dentro de la pastoral, pues es un proyecto que...
mismo que no he hecho.
¿Qué hubo? Tiene fecha de caducidad.
Sí.
Constantemente tenemos que estar cambiando. Posiblemente lo que yo ahorita me proyecté para un año, pues resulta que a menos del mes ya cambió.
Sí.
Porque ya lo logré, o han cambiado mis expectativas. Entonces hay un cambio, tenemos que borrar, y borrón y cuenta nueva. Exacto. Poder iniciar.
Y creo que ese punto es muy importante en el sentido del universitario, por el tema de la deserción escolar. El tener esa flexibilidad de sí, arráigate a tu meta, busca lograrla a cabalidad, pero también tienes que aprender a distinguir cuando ya esa no es tu meta, cuando ya esa no es tu finalidad última, ¿no? Y saber, digamos, poner sobre la mesa y saber editar este proyecto y decir, no es por aquí, es por acá, porque lo descubrí por esto y por esto, ¿no?
Mira, ahorita me hace recordar el por qué posiblemente las generaciones anteriores nos tachan, nosotros los jóvenes, de ser, pues ahora sí que vamos
para todas partes.
Para todas, ¿no?, partes. ¿Por qué? Porque anteriormente, los que tenían oportunidad de estudio, pues era ser maestro, que era lo de ley. Ajá. Sí, mi pueblo está lleno de maestros. Pero ¿qué es lo que pasaba? Ellos, no es porque tuvieran un proyecto de vida, ellos ni en cuenta con el proyecto de vida, pero porque tenían que lograr ese objetivo, porque papá, mamá estaba haciendo el esfuerzo para que fuera profesionista, aunque no te gustara la carrera de tu profesión. Pero lograbas ese objetivo de llegar a ser un buen profesor, o bueno, un profesor.
Un profesor.
Un profesor. Sí, ya sí. Lo bueno ya es otra cosa. O un buen maestro. O un maestro, perdón. A diferencia de nosotros, pues estamos en eso de que, bueno, ahorita estudio esto, bueno, ya no me gustó, ya. Entonces también los jóvenes actuales somos del poco esfuerzo.
Exacto.
Somos del poco esfuerzo. Es una de las cosas que digo, híjole, aquí, si realmente te aferraras a algo. Es decir, bueno, voy a sacar esto hasta donde tope, voy a trabajar para poderlo lograr. Si ya realmente tú descubres que no es por aquí, pues no pasa nada, pues somos humanos, la regamos.
Sí.
Sí, más vale que digan que aquí corrió que aquí quedó, como dice el rapero, algo así. Pero después que habías, que dejaste, ahora
el
sí que...
El ciento por uno.
El ciento por uno, o bueno, como se dice más pajón, después que hayas dejado el pellejo en el alambrado.
Uh-huh.
No antes. Sí. No antes, porque entonces por eso es la crítica que se nos hace, decir, no, pues es que son muy pocos deterministas.
Uh-huh.
¿Sí? Ya no quiero, ya no me gustó, mejor otra cosa. No, pues, y más, si los papás son los que les solapan estas decisiones.
Exacto.
Pues ¿a dónde están formando sus chamacos?
Fíjese que hace algunos programas atrás también dijimos un concepto de capacidad de sacrificio, y viene, creo, uh-huh, que viene aunado a lo que usted mencionaba. Esta capacidad que tiene el joven de sacrificarse por un objetivo. Parece ser que hoy en día se carece de esta capacidad de sacrificarte, como por ejemplo, yo ahorita estoy pasando por una cuestión, ¿no? Estás haciendo tus prácticas profesionales y vas y ves que llega el sábado y que le pagaron a todos los de la oficina, a ti no, pero porque eres practicante, porque tienes que llegar a esta parte de tu proceso de empezar a hacer cosas sin necesidad de una remuneración, porque tienes que empezar a sacrificarte para meterte a un ambiente. Y la mayoría de mis compañeros, muchos han desertado de sus opciones de prácticas profesionales porque no hay estímulo económico. Entonces, entre la charla, entre compañeros mismos, muchos hemos tenido este patrón de decir, no, pues es que yo ya no quiero pasarla mal, pero a veces se tiene que pasarlo un poquito mal para arraigarte a esos objetivos que usted menciona, ¿no?
Yo no estoy tan de acuerdo con esto que voy a decir, pero de pronto ahorita puede ayudar.
Uh-huh.
Anteriormente se decía, o todavía se dice, o nuestros adultos dicen, hay que sufrir para merecer.
Uh-huh.
No aplica todo.
Exacto.
Pero, o sea, los muchachos de ahora queremos ya estar estudiando y estar ganando 10,000 pesos a la semana.
Como mínimo.
Como mínimo. Uh-huh. Y todavía tener ya el departamento y tener vacaciones pagadas. Muchachos, la vida no es así. Y menos en nuestra realidad mexicana, que de pronto, pues no hay ese tipo de oportunidades, a no ser que te relaciones con otro tipo de cuestiones.
O tengas otras oportunidades ya particulares.
Exactamente.
¿No?
Pero, entonces, pues se requiere el esfuerzo, se requiere la dedicación para lograr cambiar el chip. Bueno, no me están pagando en mis prácticas, pero bueno, sí me están dando algo.
la experiencia. Que esa experiencia yo sé que me va a capacitar para el día de mañana que venga, ahora sí que una oportunidad de trabajo. Híjole, lo primero que va a hacer a este, porque tiene la experiencia de haber pasado todo esto. Y otro, lo que dado a lo que vamos hablando, que te vas a ver. Te vas a ver incluso cuando ya te llegue tu primer chequecito después de haber pasado todo esto. Te vas a ver a gloria. Te vas a ver a gloria. Como una anécdota mía, yo salí 2 años de la casa formativa en la cual estudié. Nunca había tenido la experiencia de trabajar. Entonces, pues se me ocurrió salir a trabajar y junto con esto estudiar inglés. Pues ahí tuve esta experiencia. Ya recordé que sí, tenía 10 pesos para hoy pagar el camión para tomar la clase o regresarme para llegar al trabajo. Bueno, entonces, en esta experiencia, pues, de ahora sí que ser estudiante.
Estudiambre.
Había algo muy importante. Mi motivación era el saber experimentar qué se siente el ganar tu dinero, porque yo nunca he tenido la experiencia. Cuando obtuve mi primer chequecito, Dios, yo hice fiesta, literal, hice fiesta.
Contrato norteño.
Casi, no es cierto. Pues no, pero se siente tan rico, y más cuando pude compartir con mi mamá, con mi papá, que si bien es cierto, pues no lo necesitaba, pues me pagaron 1,800 pesos, pues sí, mi primer quincena. Pues qué podía, pero yo me sentía la persona, o sea, me sentía la persona más plena, más realizada en decir, híjole, o sea, por mi esfuerzo, por mi dedicación, he obtenido esto. Entonces, hagamos que las cosas valgan la pena, muchachos. Todo lo que hagan, hagan el esfuerzo porque valga la pena.
Total, siempre. Ya lo estás pasando, ¿no?
O sea, disfrútalo. O sea, no se trata así, o sea, te cansas, hay frustración, hay desánimo, pero haz que valga la pena, haz que valga la pena. Recuerden esta filmación. No sé si puedo decir el nombre de esa película, pero están en una escena donde están en la cena y dice, para que valga la pena. ¿Qué es lo que haces? No, pinto, hago esto, vivo abajo de un puente, pero hago que valga la vida y algo que valga la pena.
¿Qué
lo
película
que
es?
¿Lo puedo decir?
Sí.
El Titanic, cuando está Jack, hombre, en esa parte.
Yo pensé que Forrest Gump o algo así.
No, en el Titanic, que están cuestionando a Jack cuando está en la escena con todos los...
Sí, los fifís.
Del puente, exactamente. Y lo están cuestionando para ponerlo en evidencia que pues, es un fracasado. Pobretón, y dice, yo pinto, hago esto y esto, ahorita estoy aquí, mañana no sé dónde voy a dormir, he dormido bajo los puentes, pero lo disfruto. Hago que valga la pena.
Qué buenísimo.
Entonces, muchachos, hagan que valga la pena cada esfuerzo que hacen. Cada gota, cada sudor que salga de su cerebro, hagan que valga la pena.
Y con esto vamos a nuestra pequeña pausa. En resumen, hagan que valga la pena. Es un concepto muy interesante. No le cambie, que ya regresamos. Este es su programa Conexión Cucosta.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Ya estamos de regreso. Continuamos en este su programa Conexión Cucosta y lo sigue saludando Paulino Barraza en compañía de César Montaño Franques, que nos ha estado dando verdaderamente una cátedra espectacular de lo que es el sentido de vida, toda esta parte de que valga la pena, de que valga la pena las cosas que estás haciendo, por supuesto, enfocándolo a estas realidades que estamos viviendo en un aspecto en el que nosotros estamos, los que estudiamos particularmente en la universidad, tomando en cuenta un parámetro de edad cronológica entre los 18 a los 20 y tantos años, pues en un proceso formativo difícil en cuanto al qué quiero de mi vida. Es por eso el sentido de este programa, hablar del sentido de vida, y me gustaría comenzar este bloque preguntando sobre si usted cree que existe una falta de sentido de vida en la juventud, o es relativamente normal el sentir que pierdes el objetivo en ciertos momentos. Le explico por qué esta pregunta. Muchas veces llegamos a las aulas y nos toca que un compañero anda en martes de bajón. Es que no sé qué estoy haciendo con mi vida, ando pasándola mal, no encuentro el camino. Y esto es repetitivo con distintos compañeros. ¿Cree que sea esto normal, de repente sentirte así como que medio pierdes el piso, medio como que no encuentras si vas por el camino correcto o no? ¿Qué opinión hay al respecto?
Todas las generaciones, o miren, los jóvenes de todas las generaciones pasan por esto, porque es algo meramente humano. Incluso uno ya de adulto todavía, ah, caray, ya estoy casado, tengo esta profesión, ya tengo mi familia. Era realmente lo que quería. Pero yo creo que aquí hay algo fundamental que tenemos que tener en cuenta. Es precisamente las personas o los jóvenes que viven este sinsentido de la vida, es precisamente porque no tienen un proyecto de vida. Hey. Es la base, muchachos. De verdad es la base el tener un proyecto de vida, el tener un sentido por qué esforzarte por hacer las cosas. Digo, si te después de una problemática que pasaste en casa, te levantas con ese ánimo de decir, no, pues vale todo. O sea, impregnas a todo lo que tocas, lo impregnas de negatividad.
Sí.
Y todo lo que haces parece ser que es como una
bola de nieve
que se va rodando y se va haciendo cada vez más grande. Y sí, efectivamente, y es una tristeza, Paulino, yo he celebrado muchas exequias de jóvenes que 17, 18, a 20, tantos años, que quieren ahora sí que acabar con su vida, y acaban con su vida. Precisamente cuando ya trato la manera de dialogar con las personas, por cuestiones que tú dices, ¿es en serio? Uh-huh. ¿Por qué? Porque reprobó una materia, porque lo dejó la novia, porque papá, mamá no le dieron permiso salir al baile. Ese tipo de cosas, y es una realidad. Y eso no es nada ajeno de nosotros. A ustedes como universitarios, pues lo viven. Tú dices, es un compañero que tiene su martes de bajón. Pero hay muchachos que tienen su martes, su miércoles, toda la semana,
su año de bajón.
Uh-huh. ¿Sí? Por eso, aquí es importante, ya decía, tener presente el proyecto de vida. Que realmente traten de buscar esta herramienta del proyecto de vida junto con eso, que se hagan acompañar por personas que les puedan brindar estas herramientas.
Sí.
Sí. Sí, el internet te lo puede dar, puedes buscar ahí proyecto de vida, cómo elaborar un proyecto de vida, pero no hay nada mejor que alguien que ha hecho esto durante su vida te pueda acompañar. Uh-huh. Y no por ponerme un ejemplo hacia mi persona, hay muchas personas que realmente tienen un sentido, tienen un objetivo en la vida, que no lo ponen proyecto de vida y no se pueden elaborarlo como tal, pero que sí saben hasta dónde quieren llegar.
Yo admiro mucho a esa gente y siempre he tenido ciertos celos sobre personas que no necesitan sentarse en una mesa a pensar, quiero hacer esto, no, pero si mejor le doy para acá o le doy para allá, y como que van, digamos, eso percibes tú, como que van viviendo el día a día y les sale bien, logran lo que querían lograr, llegan a donde querían llegar, y tú, que a veces tienes todo esquematizado, le voy a dar por aquí, le voy a dar por allá, no te salen las cosas. Entonces creo que es más una actitud personal, ¿no? Que va conforme un análisis momentáneo de las situaciones, ¿no?
Sí, vuelvo a repetir esto, somos humanos, las uh-huh. cosas no nos van a salir siempre como las planeamos. El proyecto de vida, no porque tú te hayas puesto a hacer tu proyecto de vida para lograr en un mes, pues quiere decir que va a salir exactamente como lo has proyectado, te lo has propuesto. No, te vas a equivocar. Vas a tener momentos que tienes que borrar, o va a haber momentos de decir, volvamos a empezar. Uh-huh. Pero el chiste es que disfrutes y que pongas énfasis, ya decíamos al principio, proyecto es algo, hacer algo importante. Tu vida uh-huh. es importante. Tu vida es importante. Entonces, tómale sentido a tu vida. Uh-huh. El primer sentido que tienes que decir, bueno, pues yo. Me hace recordar mucho a este libro, que les recomiendo que lo lean. Creo que tú ya lo leíste.
Sí.
De Viktor Frank.
El hombre en busca del sentido.
El hombre en busca del sentido. Okay. Es un contexto tan, tan fregón.
Tan drástico.
Tan bonito y tan drástico como esta persona en una experiencia culme, una experiencia ahora sí que de tocar fondo.
El holocausto, ¿no?
El holocausto, ¿sí? Logra decir, es que no hay nada que me pueda bajonear. Hay algo que me pueden quitar todo, menos lo que me pueden quitar es la libertad. Uh-huh. Yo decido qué quiero hacer de mi vida. Él se levantaba siempre con el propósito de hacer que su libro, sí. sus escritos, pues salieran a la luz. Y sobre todo, por eso hay algo que lo mantenía siempre fuerte,
y mire vivo. Que estuvo al borde del precipicio muchas veces, ¿no?
Claro, el poderse encontrar nuevamente con su familia.
Exacto.
Entonces, de verdad que yo decía al principio, bueno, hace un momentito, háganse acompañar de personas que realmente los lleven por este camino.
Y gente que te sume, porque...
Esa es la palabra, gente que te sume.
Porque al final de cuentas creo que te puedes topar con muchas personas que pueden decir que son tus amigos, que van a estar ahí siempre, te amo, 4 millones, nos abrazamos, vamos a estar juntos para siempre, pero no es una persona que te abone. A lo mejor después de platicar con esa persona te sientes cansado o no eres quien realmente eres, tienes que ponerte una máscara para estar en ese círculo. Entonces creo que también encontrar un contexto social que te ayude a ser y que te ayude a estar conforme a lo que tú quieres es fundamental, ¿no?
Yo te decía hace unos momentos también que traigo un proyecto entre manos, lo voy a sacar porque me sale cáncer si no lo digo. Precisamente por este deseo que yo tengo por que los jóvenes realmente tengan un sentido en la vida y cada vez haya menos suicidios y demás, precisamente quiero formar un centro de orientación vocacional. Ojo, cuando hablo de vocación no estoy hablando en estos dos aspectos que siempre decimos, padrecitos, monjitas, ¿no? Sino de estos jóvenes que tenga un centro, que tenga un lugar a donde acudir cuando precisamente se encuentren
perdidos.
Sí. Algo que no tenemos aquí, la universidad debería de tenerlo. La universidad debería de tener un centro de orientación para la vida, para encontrar. Pero obviamente no solamente es hacer un esquema de decir, pues tú y tú se van a encargar de abrir ese centro. No, sino de realmente personas que tengan la experiencia y que realmente te abonen y te proyecten. Tú decías un término, que te sumen y que realmente lo hagan vida. ¿Sí? Es importante y pues ahora sí que ustedes pueden hacer el parteaguas de esta generación.
Hacer la diferencia.
Hacer la diferencia. Recuerdo mucho las palabras de un personaje muy célebre, ¿no? Los jóvenes son el presente. La única oportunidad que tienen, o el área de oportunidad que tienen ustedes los jóvenes, o nosotros los jóvenes, es precisamente eso, el presente.
Sí.
No esperes a cuando ya seas profesionista, no esperes a cuando ya termines tu carrera, no esperes a cuando ya te... No, ahorita hazlo, pártetela, por tener esa experiencia de decir quiero hacer la diferencia.
Sí.
Ocupamos jóvenes, personas que tengan este cambio de mentalidad, que quieran hacer la diferencia, porque si seguimos todos, ahora sí como esa bola de nieve o esa hojita que se la lleva el viento,
ahí vamos a pasar.
Y no va a ser una sociedad, yo creo que la sociedad
va de mal en peor.
Va de mal en peor, ¿no? Aspectos. No, muchachos, hagamos la diferencia siempre.
Y fíjese que aquí en la universidad siempre, y lo vemos cada que hay exposición de proyectos de cualquier carrera, ves proyectos de infraestructura, ideas de negocios, iniciativas de los de psicología, de cualquier carrera, siempre aplicados a la ciudad, a tu contexto, al pueblo en el que vienen, y te quedas viendo y dices, hombre, ¿Por qué no se aplica esto? Por ejemplo, en mi carrera en arquitectura, de repente ves iniciativas de jóvenes que dices, oye, si el gobierno le pusiera atención a este joven y a la idea que tiene, otro gallo nos cantara. Entonces creo yo que se peca mucho con esta situación y que nadie te desprecie por ser joven.
Exacto. Hay talento, no falta apoyarlo, ¿verdad?
Exacto. Y en muchos casos hay apoyo, solo falta talento. Pero ¿qué le podemos nosotros decir? Oiga, y imaginemos que yo quiero empezar a hacer mi proyecto de vida, ¿no? Que ya me motivó este programa. Digo, yo le entro.
Es que espérate, dejé y te interrumpo. A ti ya te lo pedí.
Sí.
A ti ya te lo pedí, entonces.
Sí. No me queda de otra. Exacto.
Bueno, perdón, te interrumpí. ¿Cuál era tu pregunta?
Si quiero empezar a hacerlo, ¿cómo empiezo? Alguien que nunca ha tenido un contacto, ni siquiera con alguien que le haya hablado de este tema, pero que tiene la iniciativa de plasmar qué quiere hacer con su vida en una hoja de papel, ¿cómo empiezo? ¿Cómo es ese primer contacto para empezar a hacer mi proyecto de vida?
Tienes que tomar en cuenta las dimensiones de tu vida. Por principio de cuentas. La familia. ¿Qué quieres lograr en relación con tu familia? O sea, ¿cuáles son tus metas? ¿Sí? Poner un estimado de tiempo para poder lograr esa meta. Pueden ser, yo siempre sugiero que no sean, bueno, a veces los muchachos que empiezan a esta experiencia, pues ponen un montón de metas que tú dices, no, mijo, yo creo que ni 20 años lo va a... No. 2-3 metas que quieras lograr, pero que también que sean realizables. Sí, que sean realizables. Obviamente decía, en relación a tu familia. Los medios. Los medios para los cuales te vas a apoyar para poder tener eso. Sí. Y, pues, obviamente las estrategias. Estrategias. Así nos vamos a ir en la relación
social.
en la relación
académica
incluso
en espiritual.
En espiritual, sin duda alguna, porque todo ser humano es un ser espiritual.
Independientemente de la
creencia. Incluso también los proyectos y planes que tienes con tu pareja.
Sí.
O sea, eso, ¿por qué? Porque también hay... Ahorita estamos ya en la canasta revuelta. Ahorita estamos y ya después ya no. Pues resulta que este ya andaba con este y ahora anda con... No. O sea, busca un proyecto, incluso incluir a tu proyecto de vida tu relación como pareja, con tus amigos. ¿Qué quieres lograr con tus amigos? Muchachos, otro speech. Háganse de acompañar de muy buenos amigos. De muy buenos amigos.
Sí.
Alguien que les esté sumando, como ya decíamos, ¿no? Y también incluyanos en su proyecto. Objetivo, metas, medios y estrategia.
Y vamos a seguir aunando un poquito más a esto, regresando de esta pequeña pausa. No le cambie que ya volvemos. Este es su programa Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Lo sigue acompañando Paulino Barraza, acompañado de César Montaño Franquez, quien de vocación es sacerdote y también pues estudió filosofía, que usted dirá, estudió un curso de 6 meses, no, pues casi 10 años, ¿verdad? Casi 10 años, entonces el que le sabe. Y bueno, hemos estado hablando de lo que es el proyecto de vida. Nos mencionaba antes de irnos a la pausa cómo es que se hace un proyecto de vida, y bueno, se esquematiza a través de las dimensiones de la persona, luego pues se establecen objetivos, esos objetivos se establecen los medios para lograrlos, y posteriormente los medios para lograr esos objetivos establecen estrategias que voy a llevar a cabo para que esos objetivos, que son premeditados, que son realizables, que son alcanzables, pues lleguen a buen puerto. Y ahora me gustaría que habláramos un poquito sobre si usted cree que el tener un proyecto de vida como estudiante haga que como estudiante seas más productivo o aproveches mejor tus clases, que seas más dinámico en este aspecto.
Yo creo que es algo que hemos tratado de contestar durante todo el programa,
sí.
Si tienes proyecto de vida, tienes objetivo. Si tienes objetivo, tienes dirección. Y si tienes dirección, eres productivo.
Sí.
Porque no vas a andar, como dicen en mi pueblo, meando fuera del olla. Tienes hacia dónde ir. Sí, sabes hacia dónde vas y qué es lo que tienes que hacer durante el día, durante tu semana, para poder lograr lo que quieres.
Sí.
Entonces es importante, y claro que te hace más productivo a la persona el tener un proyecto de vida. Incluso no solamente te da productividad, sino que te da felicidad, porque te emociona al decir, voy a hacer esto.
Ya estoy más cerca de esto, ¿no?
Híjole, y también te mantiene trucha. Híjole, esto no me está favoreciendo, vamos a cambiarlo. Por eso decía, el proyecto de vida no decir, bueno, lo voy a hacer y hasta ahí lo voy a dejar archivado en la computadora, en una hoja de papel. No. El proyecto de vida lo tienes que estar revisando constantemente para ir, esto me está favoreciendo, esto no, hay que cambiar las estrategias. O creo que mi motivación era esta, pero creo que ya la logré, vamos a poner otra motivación más.
Exactamente.
Entonces, te mantiene activo, te mantiene con sentido.
Y al final de cuentas, porque en algunas carreras, particularmente en la de psicología, se da antemano que se les da una materia especializada en este rubro. Y pues como proyecto final, pues es realizar un proyecto de vida tuyo, ¿no? Que le presentas al maestro o de un paciente. Pero creo que deberían tomártelo en serio porque es para ti. O sea, no tienes que cumplir con nada. Por ejemplo, en el caso de nosotros, yo no tengo que quedar bien con usted con mi proyecto de vida.
Claro que no.
No es para sentirme que soy superior a los demás por tener mi vida planeada y todo resuelto, no. Sino que es una propuesta para conmigo mismo, ¿no? Y que al final de cuentas es el rubro y el plan de mi misma persona para llegar a lo que al final quiero lograr de mi estancia en este mundo, ¿no?
Sí. Y también tener presente que el tener el proyecto de vida sí te da garantía de plenitud, de felicidad, de realización.
Sí, pues son tus
metas. Pero requiere esfuerzo, dedicación y requiere paciencia. Requiere paciencia. No es quedar bien con el maestro, quedar bien. No, yo decía al principio, es algo importante. Y como tu vida es importante, con el único que tienes que quedar bien es contigo mismo. Uh-huh. Decía también, luchen por ustedes mismos. Inviertan tiempo en ustedes mismos. Dejen de perder tiempo en si fulanito, sultanito te miró, no te miró, te saludó, no te miró. No, eso es un desgaste. Por eso decía, vivan su presente. Llenándolo de amor, agregado eso. Sí. Vivan su presente, o sea, inviertan en estos momentos que tienen esa capacidad, esa energía, esa vitalidad de hacer, porque cuando uno ya llega a los de 30 en adelante y yo tengo la experiencia,
yo también ya me duele la rodilla.
Sí, yo no, mírate, yo decía, ay, ¿cómo creen? No, sí, a los 30 ya dices, ay,
se hijo, queda
ya,
dormido después de comer.
Después, sí, tienes que echar tu coyotito, o también, de salir a, bueno, no es el caso mío, pues, pero que vamos a cenar. Ustedes, los muchachos.
Pero que no sea pesado.
No, mejor que vayan, porque si ceno, ya al día siguiente voy a andar con malestar. Ahorita que tienen la vitalidad, la energía, las ganas, pues inviértanse en ustedes mismos. Sean su mejor inversión y hagan su mejor versión.
Exacto.
Hagan su mejor versión.
Y al final de cuentas, esto tiene un efecto en cadena, ¿no? Quiero saber, trabajas en ti, mejoras tu persona, te preocupas. Oye, si yo tenía problemas de salud, bueno, parte de mi proyecto de vida es ponerme a hacer ejercicio. Entonces, quizás ya si mi hermano, que también tiene problemas, por citar un ejemplo, de salud en cuanto a obesidad y tal, me ve que yo ya me puse a hacer ejercicio, a lo mejor lo motivé con mi ejemplo, y así se va haciendo una cadena de buenos hábitos.
Dentro del proyecto de vida también entra ese rubro.
El aspecto físico.
El aspecto, la cuestión de la salud. ¿Qué estoy haciendo para mi salud, el cuidado de mi salud? Ah, bueno, pues tengo que hacer ejercicio. Tal día, voy a ir a salir a hacer deporte, voy a ir al gimnasio. Y otra cosa importante, hagan hincapié en eso, es decir, comprométanse. Uh-huh. No es solamente hacerlo y listo, no, comprometas, esfuerces.
Sí, porque mire, al final la persona, creo yo, es un proceso sistémico. Uh-huh. El hombre sistémico, son pequeños rubros que conforman el todo. Pero muchas veces nos concentramos en el proyecto de vida o en el sentido de vida y decir, cuando sea grande voy a ser doctor. Órale, está chida tu meta, pero ¿y las demás?
Sí, sí, sí.
Vas a ser doctor, pero ¿cómo le vas a hacer? A lo mejor lo tuyo no es ver sangre, te da fobia y te desmayas. Entonces creo que hay que analizar todos los rubros, incluso eso que decía usted, la parte física, o sea, todo lo que tiene que ver con la formación de mi persona, irlo analizando. Por último, antes de despedirnos, me gustaría preguntar, desde su perspectiva, ¿qué podrían hacer las instituciones educativas para fomentar en los jóvenes el apego por un proyecto de vida?
Por principio de cuentas, que la misma institución tenga un proyecto. Porque si la institución no tiene un proyecto, ¿a dónde llevar a los jóvenes? Pues imagínate.
Hablando cara, ¿no?
Exactamente. Entonces, por principio de cuentas, que la universidad, la institución educativa, pues tenga un rumbo. Dos, obviamente sí considero que le tienen que apostar a esto. Uh-huh. Yo en el ámbito religioso, que es en el ámbito donde me desenvuelvo, busco estrategias y busco, ya decía, este proyecto que traigo entre manos de buscar este centro de orientación vocacional. ¿Sí? También la universidad lo tiene que tener. La universidad, el gobierno, la religión, entre muchas otras cosas, tenemos que hacer algo. Y hablando en este ambiente de universitarios, pues sí, tiene y es de vital importancia que la universidad pueda ofrecer centros, grupos de orientación.
¿Sí? Sí.
Y que también les pueden exigir casi el currículum. Dentro, para ser parte de la universidad tienes que tener tu proyecto de vida.
Pues eso es el modelo educativo de Estados Unidos.
Exactamente.
Por ejemplo, en los Estados Unidos, para ingresar a la universidad, primero tienes que postularte, analizan tu perfil, te ven en todos tus rubros y te dicen, ok, sí puedes ingresar a esta universidad después de haber estudiado tu persona. La universidad tiene un comité que estudia tu persona y ya luego se determina, ¿no?
Y fíjate que eso evitaría que muchos...
haya deserción también.
No, aparte de eso, que muchos de los que están estudiando, que estén nada más por ocupar
calentar
la banca, y los que están allá afuera, que realmente tienen un deseo por prepararse, estén allá afuera.
Sí.
Entonces, al hacer este análisis, decir, bueno, a ver, tu proyecto de vida, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres alcanzar en este tiempo universitario? si convence, si cumple con el perfil que queremos como universidad llevar a los jóvenes, ah, pues qué chulada, imagínate.
Sí, pues igual es en el sentido más utópico, igual el modelo educativo de la universidad pues es público, no puedes negarle la educación a quien claro, se postule, claro, claro. Igual, pero estamos tirando ahí verbo.
A soñarle, ¿verdad?
A soñarle, que soñar no, no cuesta nada. Lo que sí cuesta es hacerlo, pero también ponerse manos a la obra no cuesta tanto. Es Así cuestión es. De dar el primer paso. Muchas gracias por haber estado aquí.
Muchísimas gracias bastante. A ti.
Tenía mucho tiempo planeando este programa, la verdad. Hasta Mira. Que por fin su agenda le permitió 7 millones en TikTok. ¿O cuánto tiene ya de seguidores?
Muchos, bastante. Síganme en TikTok.
Adelante, sus redes sociales donde lo podamos seguir.
No, hay, no, eso no es parte de todo esto. Bueno, procuro en las redes sociales, pues obviamente también dar estos tips, ¿no? Yo como promotor vocacional, pues promuevo la vida, promuevo la felicidad en el estado de vida que deseas.
Le desea la persona.
Que sea la persona.
Entonces, gracias por haber venido. Se lo agradezco bastante. Fue pues un placer. Y particularmente quiero agradecerle a quienes estuvieron en controles de este programa, pero principalmente agradecer a todos y cada uno de ustedes que semana con semana nos regalan una horita de su tiempo. Gracias a quien se haga cargo de la edición de este programa, que presiento que va a ser el ingeniero Jorge Cue. Y por supuesto, agradecer a los jóvenes que estuvieron monitoreando la transmisión, al buen Eric y a Sara. Gracias por haber estado aquí. Y gracias a ustedes. Recuerda, yo fui Paulino Barraza. Este fue el programa Conexión Cucosta. Nos vemos la semana que entra con un nuevo tema que descubrir y me despido con la frase de la semana de Víctor Frank, que me gustaría que usted repitiera: pueden quitarme todo menos
la libertad,
que nadie los desprecie por ser jóvenes. Hasta pronto.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.